Sermón dado por el señor David Pack. Bien, buenas tardes a todos aquellos que no están vacacionando en algún otro lado, lo cual supongo que es un grupo. Estamos filmando este sermón en particular porque es otra actualización. Tengo mucho que cubrir, incluyendo realmente un sermón dividido en frente de mi propio segundo sermón dividido, lo cual es la actualización, porque tenemos mucho que cubrir. En el libro de Hechos existe una extraordinaria declaración y es parte de una historia. Si ustedes gustan voltear ahí, Hechos capítulo 13, vamos a comenzar aquí en la Biblia. Vamos a poner varios versículos juntos que ustedes encontrarán fascinantes y que tienen un mensaje para ustedes si ustedes lo reciben. Hechos 13. Ahora vamos a comenzar a leer. Creo que podemos comenzar, de hecho, parafraseando algunas cosas. En el capítulo 13, Bernabé y Pablo fueron ordenados. Después de haber orado y ayunado, en el versículo 3, versículo 4, ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. Versículo 5, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y después Pablo con el mago, en el versículo 6, Pablo comienza a tomar el liderazgo en el versículo 9, y después, cerca de Pentecostés, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía, versículo 14, y estaban leyendo y predicando. Entonces Pablo levantándose, en el versículo 16, echa señal de silencio con las manos, varones israelitas y los que teméis a Dios oíd, y él comenzó a enseñar, y fue a varios puntos de la historia, de cómo Dios había trabajado con Israel. En el versículo 22, quitado este, hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y por supuesto aquí Pablo está hablando, citando a Dios, y tal vez es uno de los primeros sermones de Pablo como un apóstol. Después menciona a Juan el Bautista en el versículo 24 y a Cristo en el versículo 23 y en el versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ellos literalmente habían estado leyendo en una manera regular de los profetas todos los versículos acerca de Cristo, y así sin excusa se volvieron y lo condenaron y lo mataron. Y así lo que ustedes escuchan cada servicio del sábado, ustedes impersonal, durante los siglos, justo saliendo de las Escrituras, no significa la persona, ustedes o yo, o quien sea, pero por miles de años realmente han ido y han hecho cualquier cosa que sea exactamente lo opuesto. Recuerdo que el señor Armstrong decía que si Cristo hubiera dicho que guardáramos el domingo, todo el mundo estaría guardando el sábado. Versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Estas personas, quienes leían de los profetas regularmente profecías acerca de Jesucristo, hasta el punto de que ellos debieron haber sabido exactamente quién era él, y lo condenaron en una directa violación de los versículos que ellos no conocían. Los soldados romanos no habrían leído esos versículos, pero los líderes, quienes le pidieron a Pilato que lo pusiera a la muerte, ellos sabían. Ahora, ¿qué tan lejos van a llegar las mentes para trabajar directamente en contra de la obra de Dios? No es de extrañar que Cristo dijo que algunas de estas personas estaban en peligro de cometer el pecado imperdonable. Bien, versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, después de su crucifixión, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Las personas aún no lo creían. 500 personas. ¿Cuántos testigos lo vieron? Incluyendo a los apóstoles. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Estoy construyendo ahora para algo más. Versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Más pruebas, después del hecho, proveniente de los profetas, de que ellos sabían de estos versículos, y no obstante condenaron a Cristo, y no tenían absolutamente ninguna excusa. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Eso significa que fue de regreso al polvo. El cuerpo comienza a corromperse muy rápidamente después de la muerte, y puede ser lenta o rápidamente dependiendo de la temperatura. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Vamos a volver a este versículo en un momento, pero vamos a leer aquí. Pablo está citando de los profetas. Habían crucificado a Cristo y a otros quienes habrían leído estos versículos en los profetas. Este versículo, no acerca de Cristo, pero es como un tipo que abarca lo que Cristo hizo. Mirad pues, y voy a leerlo otra vez, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días. La obra de Dios ha sido declarada por varios hombres durante la historia. Primero fue declarada a mí por un hombre que murió en 1986, y ahora yo la declaro a ustedes. Ahora, este versículo no fue cumplido ese día, en sus ojos, o solamente como una pequeña prueba, y se los voy a probar ahora. Pero en principio, ellos habían venido cara a cara, estos críticos, quienes habían despreciado lo que Jesucristo era, quienes lo habían asignado a la muerte, y quienes después, cuando cientos de testigos que habían presenciado que él había sido resucitado, lo cubrieron para mantener su propio poder, ellos no lo recibieron. Así que en principio ellos estaban en peligro, viendo la obra de Dios en ese tiempo y sabiendo exactamente lo que era, y rechazándola de todos modos. Pero ahí en el primer siglo no existe el cumplimiento del versículo. Si ustedes realmente ven lo que Pablo dijo, ustedes obtendrán la primera pista cuando vayan a Habacuc 1, que es de donde Pablo estaba citando. No vayan ahí todavía, pero cuando vayan ahí, ustedes van a ver la prueba absoluta de que no fue cumplido. Y él dijo, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. En principio. Ahora vayamos a Habacuc. Habacuc 1. Y vamos a leer la profecía. Vamos a leer cuatro versículos que nos llevarán al que Pablo citó y un versículo después para probarles que la obra que estaba siendo descrita aquí, la cual en principio había venido sobre aquellas personas, si ellos sabían que Dios estaba trabajando a través de Jesucristo, y lo rechazaron absolutamente, muy serio. Ellos se convirtieron en despreciadores. Y después vamos a leer el versículo 6, y les voy a probar que esto se va a cumplir en nuestro tiempo. Ahora, Habacuc 1. La carga que vio Habacuc profeta. Aquí de la versión de 1909. ¿Qué carga era esa? ¿Hasta cuándo, oh eterno, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice Habacuc, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad. Habacuc podía ver en visión una tremenda iniquidad de nuestro tiempo, y haces que mire molestia. Él podía ver un tremendo malestar en nuestro tiempo. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Suena como el mundo moderno? por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Ahora voy a ir a un fascinante versículo en un momento, uno que he mencionado una o dos veces en los anuncios recientemente. Estamos alcanzando un tiempo cuando los hombres carecen absolutamente de juicio, y son los líderes quienes causan que el pueblo de Dios falle, en ambos, en el Israel espiritual y físico. Pero es primariamente acerca del Israel físico del que vamos a hablar. Por cuanto el impío asedia al justo. Ese es un cuadro del tiempo del fin, del final de la era, más que de cualquier otro tiempo. Por eso sale torcida la justicia. Ahora vean el gobierno, y voy a regresar a esto, porque quiero ofrecer un entendimiento acerca de cómo debemos ver a los gobiernos del occidente, y cómo no los debemos de ver. Mientras vemos ciertas cosas del gobierno que simplemente son juicios equivocados, uno tras de otro, donde parece que los juicios correctos ya no salen. Ahora, este no es el punto general aquí, pero quiero ofrecer un entendimiento. Y después llegamos al versículo 5, el cual es el que Pablo citó. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora, ustedes saben que tenemos un término. No lo vas a creer. Te voy a decir una historia, pero simplemente no la vas a creer. Bien, eso es verdad para la obra de Dios ahora. La Biblia, ya sea en el primer siglo o en el siglo XXI, muestra que Dios va a hacer su obra y que se le va a decir a un pueblo. Está siendo dicha justo ahora a esta gente aquí y en 2 semanas será dicho en todo el mundo por medio de este sermón. Y no es la única vez, por supuesto, pero está siendo dicha otra vez. Y muchos no la van a creer. Ahora, cualquiera puede leer la Biblia. Y aunque se les está diciendo a ustedes, aunque ustedes son capaces de entender, aunque ha sido cuidadosamente clara, en detalle, y explicada a ustedes, el gran e inmenso tamaño de la obra al final de la era, y ha sido dicho una y otra vez, y ha sido dicho por décadas, por dos líderes de la obra de Dios, y aún así, habrá personas quienes continuarán sin creerla. El versículo 6 prueba que es en el tiempo del fin. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Eso no sucedió en el primer siglo. El contexto es que una obra declarará que esas cosas sucederán, y es en el siglo XXI. Formidable es, y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad, y van a hablar por sí mismos, cuando estos grandes ejércitos, de tremendo poder, con armas horribles, es lo que está sucediendo en este periodo, que es la gran tribulación, y después en el día del Señor. No es de extrañar que Habacuc dice, si llegan al capítulo 2, que dice aquí en el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquellos con vida al final de la era, tendrán que vivir por la fe. Si tuviera más tiempo les podría mostrar que esto es absolutamente claro. No hay manera de ir a todo eso en este momento. Habacuc 1, versículo 5, el mismo versículo citado por Pablo, en Hechos 13, 41, está siendo cumplido hoy, una obra maravillosa y grandiosa, que muchos no van a creer, quienes están entre aquellos que se les fue dicho. Así que no debería ser sorpresa para nosotros, primero que nada, que grandes números no van a creer lo que Dios claramente revela en su palabra, aun cuando se les es explicado. Ellos lo van a olvidar, lo van a rechazar. Llega a ser inconveniente, hasta el punto en que las personas leían a los profetas una y otra vez, cada sábado. Y podría llevarlos nuevamente a Hechos, y podríamos seguir leyendo sobre la costumbre de Pablo. Y vamos a ver profecías cumplidas desde la perspectiva equivocada, profecías que ellos conocían muy bien, algo así como en la Odisea, que todos sabían lo que iba a venir, y fueron directamente a cumplirlo. Ahora volteen a Isaías 29. Voy a hacer un punto interesante aquí, y después a ofrecerles un entendimiento antes de que vayamos a otro lugar en Isaías. Y después vamos a ir a otras cosas del sermón de actualización. Isaías 29, versículo 9. Ahora, acabo de terminar un videocast De hecho, dos videocasts donde hablé acerca de este versículo en particular. Creo que la mayoría de ustedes saben que estoy rehaciendo los antiguos 15 videocasts que teníamos primero, en el primer estudio, porque tenemos un nuevo estudio y es mejor en cuatro maneras. Es mejor en iluminación, es mejor en color, es mejor en el enfoque de las cámaras y es también mucho mejor acústicamente. El sonido es mucho mejor. Así que no quería que esos 15 videocasts estuvieran ahí para siempre y se vieran diferentes. Algunos de los más importantes videos que tenemos. Y después todos los demás, después de ahí, se verían en el nuevo estudio muy claramente y se escucharían muy bien, etc. Pero al volver a rehacer los primeros videos, solamente he hecho 4 de los 15, pero hice 4 en solo esta semana. Y he podido añadir ciertas cosas en los antiguos videos. Y podría decir, para aquellos quienes deseen regresar y verlos, por ejemplo, grabé las grandes profecías reveladas otra vez y probablemente le añadí acerca de un tercio más, incluyendo este versículo que vamos a leer, y lo expliqué en cierto contexto, pero también quité algunas pocas cosas, algunas cosas como la próxima semana vamos a ir a ver este tema, y quité todo eso. Esas cosas funcionan cuando ustedes están construyendo una audiencia, cuando tienen uno, o dos, o tres, o cuatro programas, pero ya no las necesitan una vez que tienen muchos videos. Pero voy a regresar a hablar un poco más acerca de eso cuando lleguemos a la porción de la actualización. Pero muy bien, aquí en el versículo que mencioné en el videocast, dice, deteneos, eso es Isaías 29, versículo 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Ahora, aquí son personas quienes están literalmente actuando como borrachos, como si ellos hubieran tomado algo muy fuerte, un fuerte vino o cerveza. Así que las personas están actuando como si ellos estuvieran intoxicados, ebrios, borrachos, pero no han tomado ni una gota. Ahora, esa es una declaración interesante. Tal vez quieran pensar sobre ello. Yo he escuchado a las personas hablar de ciertas decisiones que el gobierno ha hecho y dicen, ¿acaso están locos? Bien, eso podría ser otra manera de ponerlo. Pero yo quiero que ustedes sean muy cuidadosos con esas declaraciones. Versículo 10. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado sus ojos, los profetas, y ha cubierto sus cabezas, los videntes. Ahora sus cabezas son sus gobernantes. Si ustedes ven al margen, sus gobernantes son sus cabezas, o los líderes de la tierra. Y ellos caminan como si estuvieran borrachos, o como si estuvieran casi locos. Pero es algo que Dios ha hecho, no el alcohol ni las drogas o ninguna otra cosa. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. Ahora, con frecuencia citamos esto cuando hablamos acerca del libro de Apocalipsis. Las personas tienen dos vistas del libro de Apocalipsis, y ustedes van a ver cuáles son. Así que vamos a leerlas. El cual, si dieren al que sabe leer, un hombre educado dice, ¿qué significa el libro de Apocalipsis? El doctor tal y tal, el señor hombre educado, el señor grado de maestría, o lo que sea. Y le dijeren, lee ahora esto. Él dirá, no puedo, porque está sellado. Ahora, eso es interesante. Personas quienes están bien educadas no entienden el libro, ni por supuesto, no entienden los grandes problemas de hoy, ni tampoco, por supuesto, entienden el libro de Apocalipsis, el cual no está sellado, no está sellado. Ni tampoco el libro de Daniel está sellado. Pero para las personas quienes están tratando de entender la profecía, y estoy explicando esto en una serie de programas, porque voy a ir al libro de Apocalipsis, y de hecho voy a hacer un programa el lunes, que será publicado en 6 días, el primero de una serie. Muchas personas creen que ustedes no pueden entender el libro de Apocalipsis. Ahora, esto no está hablando exactamente de eso, pero hace décadas, cuando escuché primero este versículo, citado en el contexto de una profecía, y lo utilicé de la misma manera, porque la Biblia es un libro viviente, y tiene muchas maneras de ser entendido, así como encontramos que lo hizo Hechos 13:41. Pero ustedes van con estas personas altamente educadas, y les piden una explicación, y ellos no pueden verlo. Y os será toda visión, de todo. ¿Qué quieren decir con todo? Todo significa todo. Como palabras del libro sellado. Nadie puede resolver nada. El cual si dieren al que sabe leer. Nosotros tenemos mentes altamente educadas en el gobierno de los Estados Unidos y en la mayoría de los gobiernos de Occidente. Y la mayoría de ellos son abogados. Estos son hombres brillantes, quienes estudian disciplinas académicas muy difíciles para llegar a convertirse en abogados. La mayoría de ellos son abogados. Ellos saben cómo utilizar la ley. Pero aún así, cuando ustedes tratan de abrir entendimiento para ellos, ellos simplemente no lo comprenden. No pueden explicar cosas muy bien. Y no en la manera en que era hecho, mucho mejor. Hace solo unos cuantos años, los líderes en el gobierno simplemente parecen muy ciegos. Y todo tema está sellado para ellos, tanto como el libro de Apocalipsis está sellado para los ministros del mundo. Ustedes van con los ministros de este mundo y les preguntan, ¿qué significa el libro de Apocalipsis? Y ellos van a decir que está sellado. Versículo 12. Y si se diera el libro al que no sabe leer, muy bien, ahora van con alguien que no es educado, diciéndole, lee ahora esto. Él dirá, no sé leer. Así que ya sea que ustedes vayan con alguien que es educado o no, ustedes van a encontrar que la respuesta es que no pueden entender estas cosas. Y es de esa manera en los grandes asuntos hoy día. Escuché una discusión acerca del derecho de emisiones contaminantes, y es una de las decisiones más intensamente tontas que he escuchado. Están cambiando todo el sistema de salud en los Estados Unidos. El gobierno está tomando la industria automotriz, o respaldando corporaciones tóxicas, atacando a los bancos por estar indispuestos a prestar, cuando los bancos acaban de ser atacados porque hicieron malos préstamos. Y ahora están siendo atacados porque ellos no quieren prestarle dinero a corporaciones tóxicas. Esa es una posición insana. Los bancos no quieren prestar dinero ahora. Ellos están siendo muy, muy cuidadosos después de que habían estado actuando muy imprudentemente. Y están siendo atacados porque no van a prestar mucho dinero. Así que el gobierno lo está prestando. El gobierno está tomando control de la industria financiera en muchos aspectos. Tal vez dentro de 30 días, si ustedes cuentan los programas de salud y la energía, el gobierno de los Estados Unidos tendrá control directo sobre más de la mitad de la economía de los Estados Unidos. Esta clase de cosas les van a causar tener una opinión, pero ustedes tienen que ser muy cuidadosos. Permítanme continuar leyendo y después voy a regresar a eso. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros somos una nación religiosa. Millones irán a la iglesia mañana. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El mundo habla acerca del temor de los hombres hacia Dios, pero no es el temor de Dios, como la Biblia lo enseña. Y es lo mismo con todos los ministros. Les ha caído escorias en los ojos. Dios ha cerrado sus ojos de todos los profetas que serían ministros de este mundo, gobernantes, quienes son las cabezas o los líderes de los videntes. ¿Quiénes son los videntes? Aquellos que son los expertos, aquellos que pronostican, los economistas, que les dicen cómo serán las tendencias. Ahora vean quién queda. Es como si al final de la era, una profecía es cumplida, porque los líderes del pueblo de Dios, el Israel moderno nacional, les han causado errar. Dios dice, simplemente lo voy a confirmar. Voy a cerrar absolutamente sus mentes. Y nunca van a pronunciar ningún otro juicio correcto. Se ha terminado. Cada uno de los juicios que haga será equivocado. No vas a ser capaz de hacerlo correctamente. Dios puede hacer eso. Él le dijo a Jeremías, por ejemplo, cuando lo envió. Tal vez quieran leer esos versículos. Jeremías 1, 8 al 17. Él dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Eterno. En el versículo 17 dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios puede causar que una mente tenga cortocircuito. Él es Dios después de todo. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Él puede cambiar temporalmente el cableado de la mente humana. Y así ellos simplemente van a divagar. De la misma manera que él hizo que un burro le hablara a un profeta. O él puede motivar el espíritu de Ciro. O endurecer el corazón de Faraón. Él puede hacer lo que él quiera. y él puede aún causar que su profeta divague a causa de que tuvo una actitud de miedo, indispuesto a creer que Dios lo había enviado para estos grandes propósitos. Eso es porque al final de la era se nos dice que mejor tengamos temor. No se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Bien, no sé lo que voy a decir. Bien, por supuesto que no, les será dado en esa hora. Y algunos de nosotros en este salón estarán dando testimonio en algunos años que están por venir, cerca del final. Y he cubierto eso en otros sermones, donde ustedes van a decir ciertas cosas en una manera muy clara que Dios puso en ustedes. Así como Él puede quitar el sentido común básico de personas sin su espíritu que lo habían tenido como líderes sobre este país por más de 2 siglos y simplemente removerlo y ellos van a divagar y ellos van a llegar a hacer juicios y simplemente los van a hacer pedazos, un juicio tras otro, y es Dios haciéndolo. Ahora en Daniel 4 y versículo 17 dice esto, y vamos a voltear ahí. Ahora no quiero escuchar, hermanos, que el pueblo de Dios está hablando en contra del gobierno. Me doy cuenta de que tengo que decir ciertas cosas en este sermón para explicar como un inserto del sermón, no como el tema del sermón, sino como un inserto natural que pertenece aquí para explicar lo que no debemos hacer. No somos llamados a la obra para tener una opinión sobre los derechos sociales, una opinión acerca de los programas de salud, o una opinión sobre los tratados de emisiones contaminantes, o una opinión si el gobierno debería comprar o no las fábricas de automóviles, o una opinión acerca de que si ellos deberían o no comprar o controlar los bancos, levantar a algunos y dejar morir a otros. Nosotros podemos escribir acerca de las tendencias y las ideas y hacer preguntas, pero no estamos aquí para decretar, ya sea asuntos sociales en los Estados Unidos, o Bretaña, o Australia, o los gobiernos canadienses, o de Nueva Zelanda, o ningún otro gobierno de Israel y Europa Occidental. Ese no es nuestro llamamiento. Esto es lo que sucedería si lo hiciéramos. Tendríamos que pelear a Dios literalmente. Y muchos del pueblo de Dios tienen que ser muy cuidadosos de que no peleen contra Dios. Yo no soy llamado a hablar en contra de las decisiones hechas por el gobierno. Soy llamado a hablar en contra de naciones enteras que quebrantan la ley de Dios, quienes rechazan las verdades de la Biblia. Estoy forzado a clamar en contra de los pecados individuales, mentir, robar, asesinar, crimen, contaminación, todas esas cosas, pero no para tomar una posición política o socialmente en ninguna cosa, porque no hay ninguna posición política que servirá más que el reino venidero de Dios, y nosotros tenemos que anunciar eso. Así que supongo que de esa manera podríamos tomar la decisión política más poderosa de todas. Y eso está descrito en Daniel 2. Una roca vendrá del cielo y aplastará a todos los gobiernos de los hombres. Ahora esa es una decisión muy política y va a ser una que enfurecerá a muchas personas. Pero no es como debemos poner a los demócratas adentro o sacarlos, o a los republicanos, o a los liberales, o a los conservadores, o viceversa. Nosotros no hacemos eso. Dios está haciendo una obra, y es parte del gran castigo de su pueblo. Ustedes saben, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Dios dice, muy bien, ¿te gustan las mentiras? Ahora simplemente voy a cambiar el cableado en sus líderes. Voy a torcer las mentes de sus líderes y ponerlos a dormir y asegurarme de que ustedes nunca van a escuchar un buen juicio otra vez, como lo pudieron haber escuchado de George Washington, o Abraham Lincoln, o Winston Churchill, o cualquier otro gran líder del pasado, como los hombres definirían a tales. Tal vez hemos pasado el punto cuando podíamos esperar que la mitad de las cosas o un tercio fueran racionales por parte de nuestro gobierno, pero ahora se han acabado. Daniel 4:7. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿No es este el reino de Dios sobre la tierra? y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Así que nosotros estamos exactamente en la posición opuesta de todos los seres humanos. El pueblo de Dios permanece 180 grados aparte de la gente del mundo, quienes van y ponen su boleta para la mejor persona. Nosotros literalmente debemos orar para que Dios ponga a la persona más baja en el oficio. Y después de que lo haga, no debemos pelearlo y decir, el gobierno está haciendo esto equivocado o eso equivocado. El pueblo de Dios no debe hacer eso. Primera de Pedro 2, versículo 17 dice, honrad al rey, honrad al rey. Primera de Pedro 2, 17, nosotros no hablamos en contra del presidente o del primer ministro. No somos llamados para hacer eso. El señor Armstrong tuvo que aprender eso. Y yo lo escuché, y es parte de nuestro entrenamiento. Ahora, a medida que juicios ebrios vengan, y estas no son mis palabras, a medida que el Congreso se apresure a anunciar otra decisión absolutamente horrible, ustedes necesitan decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque es lo que Dios nos ha dicho que Él va a hacer. Y fuera de todo eso, Dios está haciendo una obra increíble y maravillosa. Regresemos a Isaías 29. Isaías 29. Porque necesitamos leer otro versículo, después del que habla acerca de los religiosos, de los predicadores y los miembros legos, de este temor a Dios de acuerdo a los preceptos o ideas de los hombres. Versículo 14. Por tanto, he aquí, así como en Habacuc 1:5 y Hechos 13:41, volveré a hacer maravillas en este tiempo de juicio, obscuro, confuso, ebrio y horriblemente despedazado. Volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas. Ahora les voy a preguntar aquí, y a todos quienes escucharán este sermón, y aquí en adelante, aunque se les es dicho, ¿lo van a creer? Porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Yo haré esta gran obra, y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. La sabiduría se habrá ido, y la prudencia se habrá ido. En Lucas 16 y versículo 8, no tienen que voltear ahí, porque solo quiero mencionar el versículo. Dios dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En esa generación era verdad, y en muchas otras generaciones fue verdad. En la generación final, a causa del cumplimiento de una profecía específica que acabamos de leer, en Isaías 29, que aplica a los que saben leer y a los que no, a los que son educados y a los que no, donde todos ellos se han convertido en borrachos. Vendrá un punto cuando los hijos de este mundo no estarán ni siquiera cerca de la sabiduría que le había sido dada a aquellos quienes fueron llamados sabiendo que en su llamamiento eran lo necio y débil del mundo. El conocimiento natural y el juicio que Dios le dio particularmente en una extraordinaria manera cuando los derechos de primogenitura fueron cumplidos a causa de una promesa hecha a Abraham, que causó que Efraín y Manasés se convirtieran en las más grandes naciones que el mundo haya visto. Porque Dios cumplió una promesa. Hay un punto en el tiempo cuando Dios quita su mano y todas las horribles profecías que van a suceder en la gran tribulación sobre aquellas naciones que olvidaron a Dios y que se apartaron de Él entre más eran bendecidas. Y esto comienza con un juicio, en un momento en el tiempo, cuando Dios trae una clase de locura sobre su liderazgo en la tierra. Tal vez ya ha comenzado ese tiempo. Ahora voy a decirlo aquí, porque no me van a escuchar pronunciándolo al mundo, porque lo estoy diciendo a ustedes. Si Dios lo ha hecho, si Dios ha puesto lo más bajo sobre la tierra, si sus ojos están cerrados, porque Él los cerró, y se nos dice honrar al rey, y orar para que seamos capaces de vivir en lugares pacíficos. Ustedes conocen ese versículo. Orar por los gobernantes. No orar por su salvación. O orar para que sean bendecidos. Sino orar para que podamos vivir en lugares apacibles. Entonces, hermanos, más vale que no hablemos en contra del gobierno. Hay más y más pláticas de rebelión. De personas yendo a obtener sus armas. Nosotros no somos parte de eso. Nosotros trascendemos eso con un mensaje infinitamente más grande, el cual tiene las buenas noticias y las malas noticias, y ustedes conocen ambas. No tengo tiempo para llevarlos a todos los otros versículos, pero quiero llevarlos a un versículo más. Antes de que vayamos a los asuntos ante nosotros de una maravillosa y poderosa obra, vayan a Isaías 40, por favor, y versículo 1. Isaías 40. Haríamos muy bien en mantener estos versículos en mente, y los vamos a leer. Versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hay un momento después de la tribulación que tendremos que hacer eso, con un año más por transcurrir. Ahora he explicado eso en otras profecías, la gran multitud. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. No todavía, pero sucederá, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Ahora ese no es un mensaje que diremos todavía, pero una vez que ha sucedido lo haremos. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Estas son profecías. Y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. En ambas formas, geográficamente, pero también en términos de civilización. Y se manifestará la gloria del Eterno. Este es el tiempo que está por venir. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. Isaías 46. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Clama, que toda carne es hierba. Y antes de que la gloria de Dios sea revelada a todas las naciones, vamos a ver, trágicamente, para todos aquellos quienes no habrán escuchado, aunque se les haya dicho a ellos, que toda carne es hierba. Así como el pasto es cortado, ayer podamos el pasto de mi casa, y simplemente se ha ido. Con esta clase de podadoras, ni siquiera se ve el pasto, lo hace polvo. Ni siquiera lo ven. En los viejos tiempos, cuando yo era un niño, solía hacer mucho dinero, o trataba, o por lo menos pensaba que estaba haciendo mucho, podando el pasto en el vecindario. Y podaba el pasto, y lo que quedaba a un lado, regresaba y lo podaba otra vez, hasta que no quedaba nada de lo que cortaba. Y no quería que el pasto quedara amontonado, quería que se viera bien. Ahora con las nuevas máquinas podadoras, hacen todo por ustedes. Y simplemente desaparecen el pasto. El pasto de mi casa ya había crecido bastante por la lluvia esta semana y fue cortado. Y no podían ver la diferencia porque todo se había ido. Y será lo mismo con las personas. Vastos millones serán arrasados y ustedes se preguntarán, ¿dónde están? Y toda su alegría como flor del campo. Todo se ha ido. La hierba se seca y la flor se marchita. Esperen al otoño y ustedes verán que eso sucede, porque el viento del Eterno sopló en ella, ciertamente como hierba es su pueblo. No debe haber malentendidos sobre lo que está hablando. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas. Ahora esto es interesante. Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas. Esto está hablando de la obra, como instrucciones para la obra. Oh Sion, portador de buenas nuevas. Esa es la traducción más correcta. De hecho, la tengo aquí en mi margen. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Ahora la obra hace eso, y por los últimos 3 años y medio, 2 hombres en Jerusalén lo hacen. Y últimamente, el gobierno de Dios es administrado desde Jerusalén. Así que es interesante. Por aproximadamente 3 años y medio, la obra de Dios es hecha en el lugar del cual será hecha por el resto del tiempo, tanto como nosotros sabemos. Una vez que los cielos nuevos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén bajen. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Ahora nosotros vamos a hacer esto hasta cierto grado, hasta la tribulación. Los dos testigos lo harán durante la tribulación y después todos los santos por los últimos 6000 años lo harán después de la tribulación. Versículo 10. He aquí el Eterno, el Señor vendrá con poder. Ahora, eso prueba que no está hablando solamente después de que Cristo regrese, porque todavía antes de su regreso alguien está diciendo esto, y su brazo señoreará. El señor Armstrong disfrutaba leer este versículo, y otros lo hicieron. Brazo fuerte. ¿Pensamos que el señor Armstrong haría eso? Y por supuesto que terminaría la obra. Después aprendimos que no lo haría. Pero es interesante que todas esas palabras están ahí. Y siempre he encontrado eso fascinante. Y su brazo señoreará. Por supuesto, describiendo a Dios. He aquí su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Para aquellos que lo van a creer, cuando se les es dicho. Pero de hecho, si ustedes ven en el margen, su obra, su recompensa por su obra es lo que significa. No está correctamente traducido. Su galardón está con él y su recompensa por su obra está delante de él. En otras palabras, cuando Cristo regrese, él va a traer un galardón, entonces una recompensa para todos aquellos que hicieron su obra antes de que él viniera. Esto es muy claro para todos aquellos que lo creerán cuando se les haya dicho. Ahora, normalmente hay otros versículos que podríamos leer en el tema de la obra, y no voy a hacerlo. Serán probablemente unos 6 meses antes de que tengamos otra actualización. Tal vez volvamos a tener ese ciclo nuevamente, como lo hemos hecho por años. Y no voy a leer Mateo 24, 14, pero ustedes saben que esos versículos se aplican al final de la era, como lo hace Mateo 28, 19 al 20. Ustedes entienden Apocalipsis 10, 11, acerca de profetizar otra vez, y Romanos 9, 27 al 29, acerca de una obra corta. Así que los versículos que he leído acerca de la obra final deberían ser muy claros para ustedes. Ellos van hasta que los caldeos, los italianos, arrasan con sus horribles armas. Aquí en Habacuc 1, 6, 7, 8 y 9. Todos esos versículos mostrados ahí, puestos juntos, muestran que hay una obra poderosa y maravillosa. Ahora regresen solo por un momento a Isaías 29. Solo por un momento. Quiero leerles algo. Versículo 14. Versículo 14. Por tanto, he aquí, volveré a hacer una maravillosa obra con este pueblo. Versículo 14. Aquí traducido directamente de la versión King James en inglés. Por tanto, he aquí, volveré a hacer una obra maravillosa con este pueblo. Aún una obra maravillosa. Lo dice dos veces. Prodigiosas maravillas. La palabra maravillosa en ambas veces es una palabra, es palá, y significa una maravilla, maravillosa, increíble obra. Búsquenla. La palabra para prodigiosas maravillas significa una maravillosa obra. Son dos palabras diferentes. La palabra para maravillosa es palá, y la palabra para prodigiosas maravillas es pelé, palá. Y Pelé. Ahora, esta es una declaración muy interesante y quiero remarcar un punto. Primero, es como si Dios quisiera decirlo en dos diferentes maneras, para que nadie pudiera malentenderlo, utilizando dos palabras diferentes y ambas se asemejan en significado de que esta obra irá más allá de la imaginación. Es como cuando se describe a la Odisea como desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, miserable y pobre, si ustedes las investigan, son palabras muy, muy similares. Son como terrible u horrible, o como increíble y maravilloso, fantástico. Son palabras muy similares. Así que mantengan eso en mente cuando traten de entender la mente de Dios, describiendo una obra en la cual Él no puede citar estadísticas para nosotros. Él no puede decirnos qué tan grande será la obra en términos del siglo XXI. Cuando fue escrito hace 2 milenios y medio. Muy bien, ahora dicho eso, nos estamos moviendo infinitamente más rápido que cualquier otro periodo en el pasado. Y voy a darles algunas estadísticas increíblemente emocionantes aquí en un momento. Y voy a darles una mirada al desarrollo de la obra y la velocidad de la obra, con una clara y exacta comparación estadística en un par de áreas de la obra hechas bajo el señor Armstrong, para que ustedes puedan entender. Después del hecho, qué tan grande será la obra que vendrá mucho más rápido, para que ustedes entiendan qué tan grande será la obra que se está desarrollando mucho más rápido y que ha estado en el carril 10 años, 2 meses y un día después de que comenzamos el 3 de mayo de 1999, y que está haciendo una asombrosa, maravillosa, increíble obra corta. Estamos ahora muy lejos. Somos ahora por mucho la operación de publicidad religiosa más grande que el mundo haya visto, pasado y presente, y no hay duda del futuro. Hoy ustedes son parte de Diezman A y oran por la operación de publicidad religiosa más grande que el mundo haya visto. Y quien sea que sea el segundo, no es ni siquiera un micropunto en nuestro espejo retrovisor. Ni siquiera sé quién es, reflejado solo en parte por los sitios web. Ahora hemos terminado 2 libros que son más de 1200 páginas, la biografía. Pero quiero comentar brevemente sobre la biografía hoy. Permítanme comentar sobre eso. Y menciono esto de vez en cuando, pero quiero que ustedes entiendan el plan. Cuando escribimos, y había muchas personas trabajando en esto, y mientras comentaba y reescribía ciertas cosas, y añadía mi propia voz en tiempo presente, a través de cada uno de los 2 volúmenes, tuvimos que hacer un juicio sobre cuál sería en el libro el punto medio, sobre dónde en mi vida sería el punto medio. Y pensé muy bien, tenía 41 años cuando llegué a Akron, probablemente ese es el punto medio, los siguientes 19 años serían el resto del libro, y aproximadamente en una proporción igual, eso es menos de un tercio de mi vida, que sería igual a la mitad de la historia de mi vida. Y pensé que ese era un buen juicio. Bien, llegamos a ver que no estábamos muy correctos. Así que el volumen 2, si ustedes tenían los 2 volúmenes, podrían utilizarlos como pesas. Son muy grandes. Podrían ejercitar sus bíceps. Es grande, es demasiado grande. Pero es muy fácil remediarlo. Y quiero decirles brevemente lo que vamos a hacer. Ahora ya deben haber sido enviadas ayer. Tal vez les daremos 2 o 3 o 5 más, o cualquiera que sea el extra que hayamos imprimido, pero prácticamente imprimimos sobre demanda. No tenemos almacenes como era en el pasado, pero esta semana inmediatamente las vamos a dividir en lo que será exactamente 2 libros de igual tamaño. Ambos libros serán de 608 páginas en lugar de 565, lo cual creo que regresamos a 564, y le vamos a incluir 44 páginas. Y vamos a tomar 44 páginas de un libro que es de 652. Y las vamos a cambiar. Y ahora ambos son de 608 páginas. Y vamos a mover una sección de fotografías del segundo volumen al primero, para que así el primer volumen tenga 5 secciones de fotografías. El segundo volumen tiene 7 secciones de fotografías. Y vamos a mover 3 capítulos y una sección al volumen 1. Así que todos, aparte de este primer envío, van a tener los 2 libros que serán idénticos en tamaño. Y en algún punto, tal vez en un par de años, posiblemente le vamos a añadir un epílogo al volumen 2. No quiero que el libro crezca, claro, es suficiente grande. Ahora, el volumen 1 del señor Armstrong creo que era de 609 páginas y el volumen 2 era de 659. Eso creo, pero no quiero hacerlo tan grande. Y sucedió que ahora ambos de los míos podrían ser de 608 páginas. Si agregamos un epílogo, si lo hacemos, entonces vamos a remover las últimas porciones del volumen 2 acerca de la expansión de la IDR en los últimos 2 años, donde dimos muchos fascinantes detalles extras. Y así las personas que tomaran el libro en el futuro cercano verían nuestra reciente historia un poco más de cerca y en detalle. Pero con el paso de los años, el progreso exacto, paso por paso de los últimos 2 años, no sería tan crítico. Así que moveríamos unas cuantas cosas y le agregaríamos algo del desarrollo de los siguientes 2 años, tal vez. Y claro, en algún punto el libro tiene que terminar. Vamos a ir a un fascinante periodo en los siguientes 2 años y puede ser que tal vez queramos añadir algo. Y si no, entonces no lo haremos. Pero si le añadimos algo, serán 10 o 20 páginas o algo como eso, tal vez 30 lo máximo. Pero entonces después le quitaríamos unas 10 o 20 o 30 páginas. Muy bien, solo quería explicar eso. El único problema es para los primeros miembros de la Iglesia de Dios restaurada quienes obtuvieron los libros. Supongo que ustedes no tendrán los libros del mismo tamaño, pero más que eso, supongo, podremos dárselo a todos los demás en las versiones correctas y balanceadas. Muy bien, el siguiente punto. Estamos batallando con la decisión de cuándo anunciar en nuestros sitios web que voy a aparecer en televisión nacional, o supongo que debería decir televisión internacional, y pensamos que lo haríamos muy pronto. Parece que voy a aparecer en aproximadamente 2 meses, tal vez un poco más, pero pensamos que probablemente ahora sería un buen momento para decir algo. No obstante, después de pensarlo un poco más, llegamos a pensar que serían viejas y frías noticias y las personas olvidarían si lo hacíamos demasiado pronto, muy por adelantado de la aparición, y las personas tal vez lo olvidarían. Así que probablemente vamos a esperar otro mes para hacer ese anuncio. En el tiempo intermedio vamos a apresurarnos. Nos estamos moviendo como el viento en todas las áreas de la obra para alistarnos por lo que pensamos que pudiera suceder. Así que solo voy a hacer ese anuncio. Muy bien. Después, quiero leer algunas estadísticas. Ahora que estamos regresando a los videos, ustedes tal vez se encuentren interesante. Muy brevemente, no tengo tiempo para muchas estadísticas, pero nos hemos estado enfocando en el sitio de la plena verdad, el Real Truth. Por supuesto, terminamos hace 2 meses y medio ese sitio web, pero solo en los últimos 3 o 4 días, y aún cerca del lunes, realmente creo que tal vez hemos terminado para ahora. Supongo que finalmente tenemos control total de todos los botones, todas las palancas y todos los switches, si ustedes quieren, del sitio de la plena verdad, donde ahora lo podemos utilizar con todo su poder e impacto. Estamos probando con cierto tipo de publicidad y, por ejemplo, el mes de junio sobre el mes de mayo vio un 18%, casi exactamente un 18% de incremento en las estadísticas, en los visitantes de la plena verdad y en las descargas. Vamos a ver, las radioemisiones del mundo por venir subieron un 12.2%, los videos del mundo por venir estuvieron arriba un 24%, así que por cada 4 personas que vieron un video en la revista de la plena verdad en mayo, 5 lo vieron en junio, y solo estamos comenzando a calentar. Pretendemos incrementar nuestro presupuesto de mercadeo, yo diría que en unos 2 meses, sobre un 25%. Y vamos a hacer lo mismo al final del año, y tal vez dupliquemos esa cantidad a fin de año. No estoy seguro, ya veremos. Pero nos estamos apresurando para hacer ciertas cosas tan rápido como podemos. La promoción de los videos en la plena verdad aumentó un 173% junio sobre mayo. Las versiones de la plena verdad en PDF subieron un 89% junio sobre mayo. Y ciertos artículos de la plena verdad, el número total de los artículos que fueron descargados estuvo un 25% en junio por encima de mayo. Eso es todo lo que les puedo decir con el tiempo que tengo, porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. Pero quería que vieran eso y que supieran eso porque muchas cosas están sucediendo y vienen juntas. Y esas son las más pequeñas. Muy bien, vamos a comenzar a ver algunas otras cosas. Primero vamos a hablar acerca de la contratación de los ministros. Aquí vienen algunas estadísticas. Y voy a leer aquí de este reporte. Similar a los otros departamentos en la obra, la administración de la iglesia está atravesando por un número de cambios. Hemos estado ocupados preparándonos para contratar a 4 ministros en el campo ministerial el 1 de septiembre. Recuerden que eran 2. Así que ahora no son 2, sino 4. Esto es en parte por el maravilloso mes de junio que tuvimos y la absolutamente maravillosa ofrenda de Pentecostés, que llegó porque el pueblo de Dios ha respondido al llamado. Lo que esto significa es que 2 pastores adicionales ahora no van a ser contratados 2 meses antes, el 1 de noviembre, en lugar del 1 de enero, sino 4 meses antes, el 1 de septiembre, en lugar del 1 de enero. Así que tendremos en los Estados Unidos a 4 pastores en el campo ministerial en menos de 2 meses. Ahora, permítanme explicar esto. El señor McElroy irá a Kansas City, eso no ha cambiado. El señor Turk irá a Atlanta, eso no ha cambiado. El señor Bob Harrington será transferido a Austin, Texas, de Kansas City. Y el señor Bishop irá a Los Ángeles. Ahora, el señor Harrington y el señor Bishop Vendrán primero a la sede para trabajar aquí por aproximadamente un mes. Los vamos a contratar el 1 de septiembre, pero después ellos van a venir aquí. Nos gustaría tenerlos aquí un mes y ellos están deseosos de venir. Tenemos, por supuesto, el apartamento de la sede que los hospedará. Ellos simplemente se van a mover a este apartamento, el cual está funcionando de maravilla, si pudiera ponerlo solo de esa manera. Esto ha sido algo absolutamente enviado de Dios, en su más verdadero sentido, tener ese apartamento. Los ministros y los candidatos ministeriales y otros han estado viniendo ahí, ancianos, y ellos han podido tener un lugar para quedarse. Y si trajéramos a muchos, entonces por supuesto tenemos muchos del personal de la sede quienes pueden hospedarlos. Y hemos hecho eso ya por muchos años. Muy bien, ellos van a ir a sus respectivas asignaciones inmediatamente después de la fiesta, tan pronto como ellos puedan asegurar un lugar para vivir. Y todo eso. También el señor Rogers arribará a Johnson City, Tennessee, en algún momento a finales de este año, dependiendo de la venta de su casa. Así que son 5 ministros los que van al campo. 5 ministros irán ahí. Ahora otras transferencias. Déjenme ver si puedo mantener todo esto correcto. Muy bien. El primero de muchos cambios del que vamos a hablar es la reestructuración del liderazgo en la administración de la iglesia. Un par de hombres están involucrados. Primero, el señor Kevin Denis será movido a la administración de la iglesia al final del verano y estará trabajando con los hombres en los Estados Unidos. Él ya no estará trabajando en asuntos de recursos humanos o personal, lo que llamamos el departamento de personal, ni estará trabajando ya en el departamento editorial. Así que él estará enfocado ahí mientras edificamos un personal más específico para la administración de la iglesia, ahora que ciertos hombres, por supuesto, quienes están aquí ahora, estarán yendo al campo. El señor Benish permanecerá en la sede y básicamente coordinará el Ministerio Internacional. Él estará coordinando el Ministerio Internacional y esto involucra a docenas de pastores y pastores asociados alrededor del mundo, dentro del espacio de tiempo que este periodo inicial de asignaciones cubre. Y volveré a eso en un momento. El señor Lishek y su esposa ahora serán transferidos a Australia. Pensamos que alrededor de noviembre, alrededor del 1 de noviembre, esperamos que sea más pronto para que ellos puedan llegar ahí para el tiempo de la fiesta. Y si no, ellos llegarán ahí después de la fiesta. Eso está, digamos que fuera de nuestras manos. Ellos probablemente vivirán en Sydney, pero tal vez en Brisbane. Y todavía estamos decidiendo qué es lo mejor para la obra. El señor Lishak pastoreará Australia, Nueva Zelanda y Malasia, así como también ciertas otras islas. Tenemos personas en ciertas islas en los alrededores, Singapur y algunas posibilidades en Fiji y otros lugares, de los cuales ellos viajarán regularmente dentro de su pastorado. Sus viajes probablemente excederán, en términos de viajes de avión, a todo el resto del mundo puesto junto. Vamos a ver, y él probablemente visitará Filipinas. Tal vez regularmente. Tal vez tengamos un hombre en Manila periódicamente, yendo hacia Malasia. Eso es lo que estamos buscando para la fiesta. A propósito, tenemos un anciano en Manila y él probablemente va a ir a Malasia la mitad de la fiesta, después de estar en uno de nuestros sitios en las Filipinas por la mitad de la fiesta. Y después estamos esperando tener a otro hombre uniéndose al señor Lishak el siguiente verano y posiblemente después de eso ir a Perth o a Nueva Zelanda. Probablemente tendremos que enviar ministros a ciertas partes del mundo y terminar su entrenamiento y después ellos se podrán mover allá dependiendo de las necesidades que Cristo nos muestre en ese momento. En este punto todo parece indicar que moveremos al señor Chris Lomas y su esposa Jani y será transferido a Bretaña al final de este calendario anual. Así que Bretaña tendremos un pastor residente en Londres en probablemente menos de 6 meses, lo cual está muy adelantado de lo que era el tiempo programado. Tenemos un número de ciertos hombres allá en Sudáfrica. Algunos hombres están creciendo muy bien. Pensamos que estaremos bien ahí con los hombres locales, así que ahora podemos anunciar con bastante seguridad que Bretaña tendrá un pastor. Es una de las más grandes ciudades del mundo. Ustedes tal vez podrían hacer un caso que la ciudad más poderosa que el mundo haya visto es Londres. Si ustedes consideran el imperio que una vez fue administrado desde ahí, No habíamos podido tener más que un diácono ahí, en Bretaña, y ahora vamos a tener un pastor. Un hombre con experiencia va a ir ahí. Muy bien. Con respecto a la fiesta de tabernáculos, casi cada sitio, 17 en total, tendrán un ministro presente, por lo menos la mitad de la fiesta. Y quisiera pedirle a todos los hermanos que oren para que el señor y la señora Lishak obtengan la aprobación del gobierno australiano, para que puedan ir a Australia y permanecer ahí antes de la fiesta. No queremos perderlos antes, pero ciertamente queremos que los australianos los tengan ahí para la fiesta. Y no podemos aportar enviarlos dos veces. Simplemente los boletos de ida y vuelta son casi $11,000. No podemos enviarlos dos veces si ellos regresan. Normalmente no anuncio esa clase de precios, pero algunas veces encaramos ciertas decisiones como una pequeña obra y no podemos ajustarlo a nuestro presupuesto de la fiesta. Pero voy a cubrir eso mucho después. Así que esperamos ellos puedan estar ahí antes de la fiesta y asistir en Australia y Nueva Zelanda para la fiesta. Un número de hermanos en los Estados Unidos han solicitado transferencias a los sitios internacionales. Por un número de razones, generalmente no hemos permitido transferencias fuera de los Estados Unidos. Eso podría cambiar a propósito. Noten que el próximo año, con ministros puestos en lugar por todo el mundo, permanentemente en cada sitio de la fiesta, probablemente permitiremos que un número limitado de hermanos sean transferidos a las áreas internacionales para la fiesta. La razón más grande por la que no les hemos permitido ir ha sido porque no hay ministros presentes y harían un sitio más grande. Y segundo, ellos escucharían los mismos mensajes, mayormente los que ya habían escuchado en previos años. Si son transferidos a un lugar lejano, se gasta mucho dinero donde no hay un ministro y hace más difícil controlarlo para el privilegio de escuchar los mismos sermones que ya han escuchado. Así que eso está evolucionando y cambiando. Veremos cuál es la mejor política para ir hacia adelante. Muy bien. Ahora, quisiera que pensaran en términos de un paralelo entre la obra final corta y la obra hecha bajo el señor Armstrong. Esto les ayudará y creo que los exhortará en términos de dónde estamos comparados con la obra en la era de Filadelfia. Algunas veces pensamos que hay demoras, y lo sé, y hemos hablado en esos términos anteriormente. ¡Wow! Parece que esto toma más tiempo y más. Por favor, entiendan. La obra más grandiosa que el mundo haya visto por mucho fue hecha bajo el señor Herbert Armstrong, y no obstante, se estaba moviendo casi a la velocidad de una tortuga, comparada a un conejo, si ustedes la comparan con nosotros. Permítanme darles un ejemplo más de cómo esto es verdad, a causa de la tecnología y a causa de que Dios está cumpliendo una profecía, francamente. Dios dice que da las noticias antes de que sucedan, y Él lo hace, así que Él ha profetizado una obra corta, y no obstante es una poderosa y grandiosa obra, lo cual significa que todo lo que ha sido hecho anteriormente tiene que ser comprimido en un tiempo más corto y ajustado, o de lo contrario no lo lograrán, y todo el plan maestro de Dios, el cual es de 6,000 años, fallaría. Así que tiene que suceder más rápido. Muy bien, ahora aquí estamos. Estamos ahora en la obra de Dios, hoy, la reconstitución de la obra. Tiene 10 años y un sexto, un poco más de 10 años. Y tenemos tantos ministros hoy como la obra los tuvo en 1954. Así que el número de ministros de tiempo completo hoy, no en 2 meses a partir de ahora, hoy, en el campo, con solo un puñado de lugares alrededor del mundo, tenemos exactamente los mismos que bajo el señor Armstrong después de 21 años. Así que nos hemos movido un poco más rápido que el doble de velocidad de la Iglesia de Dios de la radio. Muy bien. Dentro de 6 meses, basados en los planes que tenemos, nos vamos a mover hasta unos 12 ministros en 6 meses, 12 más, lo cual nos va a poner en los siguientes 6 meses lo que le tomó a la Iglesia de Dios Universal 5 años más para crecer a eso. Ahora les voy a mostrar. Tengo la lista de dónde estaban yendo todos los ministros en aquel entonces. Aquí están las listas. Y sé quiénes eran los ministros. Y sé dónde estaban los ministros. Lo investigué. El número que les voy a decir no está cerca de ser exacto. Es exacto. Así que en los siguientes 6 meses vamos a avanzar a una velocidad 10 veces más rápido que la Iglesia de Dios Universal. llamada aún en aquel entonces la Iglesia de Dios de la Radio. Ahora, eso es emocionante. Nos hemos estado moviendo un poco más del doble de la velocidad. Por el próximo año y medio, avanzaremos tan rápido como la Iglesia de Dios Universal lo hizo en los siguientes 5 años, de 1954 a 1959. Así que si estuviéramos hablando del 4 de enero del 2010, tendríamos un ministerio del tamaño de la obra a finales de 1959. Muy bien, en un año a partir de hoy, en los siguientes 6 meses, vamos a avanzar en 6 meses a donde la Iglesia de Dios Universal estaba de 1959 a finales de 1962. Así que en ese periodo de 6 meses, vamos a avanzar 6 veces más rápido, no 2 veces y no 10 veces, justo a la mitad, 6 veces más rápido de lo que la Iglesia de Dios Universal lo hizo. Así que dentro de un año vamos a tener tantos ministros, y piensen de esta manera, vamos a tener tantos ministros en un año más como la Iglesia de Dios Universal lo estuvo con 3 colegios. Uno supongo estaba todavía por comenzar, pero Brickenwood ya estaba, tenía 2 años, y Pasadena ya tenía 15 años. Así que vamos a tener tantos como la Iglesia de Dios Universal tenía después de 29 años de que Dios había levantado al señor Armstrong para comenzar. Así que nosotros vamos a tener un poco más de 11 años y vamos a estar a donde estaba la Universal, a los 29 años. ¿Ahora están viendo esto en una perspectiva diferente? Y créanme, detrás de las escenas, entiendan que se está realizando un tremendo trabajo para acelerar el proceso en el que no obstante producimos hombres entrenados con calidad, cuidadosamente entrenados y experimentados, quienes van a ir y van a ser capaces, y no necesariamente tan experimentados como lo serán en un año o dos, o en 3 o en 4 años. Ellos van a crecer como toda persona, como ustedes y como yo, y como lo hicimos en el pasado, pero al mismo tiempo entiendan que tuvimos que acelerarlo y hacer una tremenda obra, y un tremendo trabajo ha tomado lugar detrás de las escenas. Y espero que todo el pueblo de Dios alrededor del mundo tendrá un gran respeto por aquellos que trabajan entre ustedes en la sede, y de los ministros, quienes están trabajando muy duro por todo el mundo tomando las clases, muchos de ellos ya mayores, mientras que también tienen que trabajar, y es difícil, y es duro para nuestra facultad sustraer horas del día y enseñar las clases, preparar esas clases en la noche para enseñar, y por supuesto las enseñan en lo que ahora son días más cortos, y así habían estado hasta hace 8 días. Muy bien. Ahora vamos a ver en 18 meses, a partir de ahora, lo que sería principios del 2011. 18 meses para comenzar el 2011. Vamos a decir que comenzando el 2011. Entonces vamos a avanzar en ese periodo de 6 meses hacia donde la Iglesia de Dios Universal estaba en los siguientes 2 años completos, hasta 1964. Ahora permítanme darles una estadística final con respecto al paralelo entre el crecimiento de la Iglesia de Dios Universal y restaurada en términos del ministerio. Permítanme explicar. Vamos a avanzar 4 meses más en el 2011, cuando la primera cosecha anual de ministros y asistentes yendo al campo aparezca. En esos 4 meses vamos a avanzar tanto como la Iglesia de Dios Universal lo hizo en el siguiente año, lo cual nos llevaría a 1965. Así que quería mencionar esos 4 meses, cuando ese ritmo, el ciclo regular aparezca, a causa de que estaremos en un punto en el que habremos avanzado un año más, y entonces habremos entrado a un ritmo anual. Es una estadística más importante que se podría perder si solamente pensamos en términos de 3 periodos de 6 meses. Ahora permítanme resumir. Tenemos tantos ministros ahora como la obra los tuvo en el campo en 1954, con 21 años. Nosotros nos hemos movido un poco más de 2 veces más rápido, un poco más de 10 años comparado a 21 años desde 1933. Los siguientes 6 meses vamos a avanzar 10 veces la tasa de crecimiento de la Iglesia de Dios Universal, y el Colegio Ambassador tenía 12 años en ese punto. Y en los siguientes 6 meses vamos a avanzar 3 años más, haciendo el paralelo con la Universal. Y en los siguientes 6 meses Vamos a avanzar 2 años más. Así que para el siguiente año, así que para cuando el siguiente año se complete, el 2010, tendremos tantos ministros en lugar como la Iglesia de Dios Universal los tuvo en 31 años. Y después de eso, no lo sé, es solo cielo azul. Yo sé que la obra llegó a estar saturada. Sé que escucharon un sermón del señor Armstrong recientemente, donde él dijo en 1978, escuchamos ese sermón recientemente, que él estaba considerando detener el colegio, porque ya no había necesidad de ministros. Y eso fue a finales de los 70s. Así que yo no sé dónde vamos a alcanzar ese punto, si continuamos teniendo una aglomeración, si ustedes quieren llamarlo así, de ministros o de personal. No estamos ahí todavía, así que no puedo ver más allá de los 18 meses. Creo que estas son proyecciones relativamente razonables. Y comenzando en mayo del 2011, aproximadamente 22 meses, porque vamos a graduar a principios de mayo de cada año, un ritmo comenzará a tomar lugar y los hombres serán contratados probablemente una vez al año. Y después en la primavera del 2012, 13 y 14, y cuales sean los pocos años que nos queden. Ahora, a causa de que estamos entrando a este tiempo inusual, quiero anunciar algo, y es que en 6 semanas, el sermón que mencioné hace más de un año que iba a dar, lo voy a dar el 15 de agosto, para que sea escuchado en todas las iglesias el 29 de agosto, y está titulado, Ahora que tienes un pastor, puntos suspensivos. Este es un tremendo cambio. La Iglesia de Dios Universal tuvo un largo periodo para recibir un avance revolucionario en el número de ministros. Nosotros estamos en la era de la Odisea, cuando las personas tienen opiniones más fuertes, así que estamos tomando cierta clase de método revolucionario. Ustedes escucharon la velocidad, ustedes escucharon mucho, mucho, varias veces, más rápido que la Iglesia de Dios Universal cuando tenía ministros, y estamos estructurando todo alrededor del mundo, y por todos los Estados Unidos, y esto va a traer ciertos retos. Y voy a mencionar ciertas actitudes y las personas quienes piensen que ellos no necesitan un ministro, aunque la Biblia dice que lo necesiten, la cual está escrita por Dios, y voy a hablar acerca de eso, y quiero que las personas vean las bendiciones y el propósito del ministerio. Y vamos a ver eso, y lo que eso significa, y esto va a requerir por lo menos un sermón completo, no estoy seguro. Tal vez no pueda cubrir todo en ese sábado, así que tal vez tengamos, y lo sabré mientras nos acerquemos a ese momento, tal vez tengamos una comida y después regresemos. Y entonces terminaré el tema en un estudio bíblico de una hora o algo así. Así que veremos. Muy bien, solo quería anunciar eso. Ahora vamos a algunas otras áreas. Tenemos mucho que cubrir. Recursos humanos. Como decimos con frecuencia, el reporte continúa y en esta sección de la obra siempre comienza con la misma frase. Mucho está sucediendo en esta área de la obra. Eso es verdad. La variedad de contrataciones y transferencias que están ocurriendo continuarán al final del año y fortalecerán ciertos departamentos. Y aquí está una muestra. El departamento de mercadeo se desarrollará significativamente durante el curso de este año. Y aquí está por qué. Vamos a contratar a un manager al final del año. Y eso es lo más pronto que podemos traer este hombre aquí, quien su única responsabilidad será enfocarse en mercadeo y asuntos relacionados. Él también administrará una expansión rápida, eso esperamos, del programa de distribución en estantes, el cual todos sabemos, y no hemos dicho mucho acerca de esto, que ha estado en el quemador de atrás. Nosotros queremos traerlo hacia adelante de la estufa y calentarlo, y necesitamos a un hombre quien haga eso, con algo de personal bajo él para asistirlo. Ahora, estamos contratando a otro individuo, comenzando en agosto, para ayudar en estas campañas. En adición, el equipo de crecimiento ha estado completamente comprometido para ayudar en todo el proceso de mercadeo y volaría su mente si lo escucharan. Y en este sermón creo que queda muy bien. Yo diría, no lo creerían, aunque se les está diciendo lo que estamos planeando. Nuestro departamento de recursos humanos también se transformará en el curso de los siguientes meses. Estamos contratando a un individuo para que venga y maneje el departamento y sus funciones. Podríamos decir que estamos un poco retrasados, pero tienen que jugar con la mano que se les ha dado. Así que finalmente tendremos a un hombre que pensamos que pueda hacer el trabajo, y tenemos grandiosos empleados aquí, por supuesto, y más viniendo todo el tiempo. Además, otra persona con una experiencia significativa en recursos humanos, Podríamos llamarlo el departamento de personal. No estoy seguro si será recursos humanos o personal. Esta persona se ofrecerá como voluntario también. Eso significa que en lugar de un puñado de personas trabajando en recursos humanos o personal de medio tiempo, cubriendo juntos lo que sería llamado un equipo, haciendo la obra, esto involucra a muchas personas haciendo un poco. Vamos a tener a dos personas dedicadas en esta área de la obra. Y ambos hombres están calificados, ellos lo harán muy bien, y estamos muy emocionados y pienso que ellos lo están. A medida que el personal crece en la oficina y en el campo ministerial, llega a ser increíblemente importante, simplemente por muchas, muchas razones. Como fue indicado en el último sermón de actualización, también estamos contratando a alguien en la oficina del Centro de Entrenamiento Ambassador, así como también otra persona en la administración de la iglesia. Así que en este punto vemos, antes de que el calendario anual se termine, a 7 personas más en la oficina, aunque 6 estarán yendo al campo. Así que vamos a comenzar con 1, mientras que 6 se van en aproximadamente 2 meses. Muy bien. Unas cuantas transferencias ocurrirán, también departamentales. Esto le permitirá a un hombre enfocarse primordialmente en manejar el departamento editorial y de artes gráficas. Tendremos al señor Farrell manejando ese departamento. Él es un excelente escritor y tiene un grado de maestría en mercadeo. Por mucho tiempo le hemos pedido al señor Ritter que sea el manager de artes gráficas y ahora, claro, enseña periodismo. Y tercero, todos entendemos la clase de escritor que él ha sido y entrenando a todos aquellos escritores por años. No lo sé, ¿son 7 años? Tal vez 7 y medio años enseñando periodismo, uno a uno, a través de correos electrónicos. Es difícil. Y ahora por lo menos él los tiene a todos en un salón y lo dice una vez y ellos lo pueden escuchar y está grabado para que lo puedan escuchar una y otra vez y así todos puedan entender el punto. Así que terminamos nuestro primer semestre a propósito de periodismo y vamos a tener periodismo avanzado programado para el tercer semestre en el otoño. Muy bien, ahora un hombre en un departamento estaba manejando la Ambassador Youth y creo que otro el Pilar. Así que ahora todas las revistas vienen bajo un solo techo, y eso es algo bueno. El señor Farrell estará haciendo muy bien. El señor Farrell hará un muy, muy buen trabajo. Varias transferencias también han sido iniciadas, y eso le permitirá al Departamento de Administración obtener ayuda cuando la necesite, una vez que los ministros se hayan movido al campo, comenzando el 1 de septiembre. Así que hay muchas otras transferencias. Hemos tomado mucho más espacio en el primer piso. En aproximadamente 1 mes habremos terminado esos espacios, después del campamento. Hemos estado transfiriendo personas a lo que podrían ser llamadas áreas de fortaleza y experiencia en la obra, y lo hemos hecho más de lo que habíamos sido capaces de hacerlo en el pasado, y eso es emocionante. Muy bien. Centro de Entrenamiento Ambassador. Aquí vamos. La escuela se acabó. El primer año ha sido completado para aquellos en la sede, excepto por las clases de cuidado pastoral, las cuales continuarán todo el verano. Los estudiantes en el campo estarán tomando también sus exámenes pronto. Creo que no los han terminado todavía, porque ellos están un poco más retrasados que nosotros. La admisión para los nuevos estudiantes en el otoño continúa. Tal vez estemos invitando hasta 1 par de docenas de estudiantes este otoño. Tuvimos un gran comienzo, comenzamos con 97 estudiantes. Es algo así como el campamento. Comienzan con muchos jóvenes queriendo ir al campamento y después como que se nivela antes de que comience el crecimiento otra vez. Sabía que esto bajaría y tenemos muchos estudiantes que quisiéramos aceptar, pero odio tener que decir que 19 individuos volaron aviones a edificios e hicieron terriblemente difícil para muchas personas llegar a este país. Cada vez que quieren ir a la fiesta o viajar a Canadá o a México, ustedes saben lo difícil que es. Simplemente difícil. Pero bien, es ahí donde estamos ahora. El catálogo del curso 2009-2010 está cerca de ser completado. Es de hecho un maravilloso boletín del colegio. Muchas, muchas fotografías e instrucción, y explicaciones y declaraciones, y por supuesto descripciones acerca de la facultad y del área en que vivimos, y la historia del colegio, y ha sido maravillosamente hecho. Y lo vamos a retocar y lo vamos a dar, y es mucho mejor de lo que se me dio a mí hace 42 años. Es absolutamente hermoso. Podemos agradecerle al personal del colegio, al departamento editorial y de artes gráficas. y será un poco más grueso del que ustedes ven ahí, pero es demasiado grande para ponerle grapas, así que va a ser empastado. Y como ustedes ven, es un hermoso, hermoso boletín del Centro de Entrenamiento Ambassador. Y esperamos que tal vez hagamos un álbum. Y solo voy a decir que si yo fuera un estudiante allá afuera, joven o viejo o intermedio, traemos de todas las edades aquí, yo lo abriría y leería esto y tendría solamente un pensamiento. Solo tendría un pensamiento. Quiero ir a ese colegio. Ese sería mi pensamiento. Así que si ha captado su interés, soliciten uno. Muy bien. El centro patrocinará una comida de despedida en agosto para los ministros de la sede, quienes irán al campo ministerial comenzando en septiembre. Bien, eso es algo bonito. El colegio en el pasado solía hacer eso, y ellos lo van a hacer otra vez. Y será algo así como un momento nostálgico, porque las personas yendo al campo saben que esperamos verlos de regreso aquí para visitas, y ellos lo harán. La orientación y el registro para el otoño será el 15 y 16 de octubre, teniendo la recepción de la facultad otra vez en el Centro de Banquetes Galaxy en la tarde del 15, justo después de la fiesta. Así que este es un tiempo inusual, pero el año pasado comenzamos en diciembre, nos estamos moviendo un poco más a su comienzo más natural, no aún en septiembre. Vamos a ver cómo funciona esto yendo hacia adelante. Probablemente después tendremos una cantidad similar de clases y la duración será la misma, porque no queremos terminar a finales de junio. Vamos a terminar a principios de mayo del 2010, el siguiente año. El programa de estudios y las asignaciones de la facultad para el tercero y cuarto semestres están en su desarrollo final. Los cursos tentativos incluyen homilética, lo cual es oratoria avanzada, periodismo avanzado, dos clases para los hombres, economía del hogar para las mujeres, hechos y epístolas generales, principios de liderazgo y protocolo 2, apreciación de música y artes finas, cuidado pastoral y consejería, las epístolas de Pablo, religión comparativa, principios de negocio, mercadeo y contabilidad, y un par más que agregamos. Estaba pensando en las últimas 24 horas que tenemos espacio para aplicar matemáticas y ciencia básica. Creo que vamos a enseñarlas algo así como medias clases, una después de la otra, y hay otra que probablemente estará ahí. Muy bien, ese es todo el tiempo que tenemos para el colegio. El siguiente reporte viene del coordinador del equipo de crecimiento. Como el señor Pack mencionó en la carta a los colaboradores de abril del 2009, un grupo especial de planeadores de los diferentes departamentos ahora se reúne varias veces por semana en lo que es llamado el equipo de crecimiento. En resumen, este grupo incorpora ideas no solamente del gran modelo del pasado, sino también trae elementos de buenos negocios, mercadeo exitoso y principios básicos escriturales para incrementar el impacto de la primera comisión y permitir el crecimiento de la iglesia. Ahora, eso lo dice todo. Aquí está en lo que el equipo de crecimiento está actualmente enfocado. Esto se pone emocionante. Primero, el departamento de mercadeo ha centrado su atención en identificar exactamente cuáles tópicos y por lo tanto cuáles productos, tales como libros y folletos, artículos y emisiones del mundo por venir, son más comúnmente buscadas en el Internet. Todo esto es con la meta de ser buenos siervos en los recursos financieros provistos por Dios para la obra. La meta del presupuesto mensual de mercadeo es generar visitantes de alta calidad a los sitios web. No solamente un alto volumen de visitantes, aunque la cantidad de visitantes mensuales a los sitios web no se ha elevado tan rápidamente como en los años pasados, nosotros estamos guiando eso. Esa es exactamente la manera en que lo queremos. La calidad de cientos y miles de visitantes mensuales ha incrementado dramáticamente, por decirlo menos. ¿Qué significa eso exactamente? Seamos más específicos. Todavía estoy leyendo. La meta de mercadeo no solamente es guiar a los visitantes más profundamente a los sitios web, y así exponerlos a más productos, utilizando ese término, sino también engranarlos más profundamente. ¿Qué significa esto? No solamente queremos que las personas lean nuestros folletos, queremos que regresen y lean la literatura relacionada. Existen métodos para construir el sitio y hacer que eso suceda. No solamente queremos que las personas lean los artículos y las noticias del escritorio mundial, queremos que los envíen a través del correo electrónico a amigos. y que se suscriban gratuitamente a la plena verdad. No solamente queremos que las personas lean los libros del señor Pack y vean los videos, queremos que contacten al ministerio, si es que Dios los está llamando, a causa de que ellos encuentran que lo que están aprendiendo es algo que cambia las vidas. Y estamos haciendo muchas cosas para activar esas metas. Bien, de regreso a la lectura. La obra de Dios continuará a medir el éxito por medio de un creciente radio de visitantes, quienes están suscribiendo, mandando correos electrónicos y contactando a la administración de la iglesia, a causa de las verdades que ellos encuentran en ambos sitios, y a causa de que ellos están más enganchados. Ellos entran y nosotros metemos nuestros anzuelos, si podemos, con conocimiento, ustedes saben. Tenemos que ser pescadores de hombres, tenemos que ser todas las cosas para todas las personas, para poder ganar a más. Lo que hacemos o lo que no hacemos puede elevar o bajar el número de personas que Dios quiera añadir a su iglesia, y esperamos en algún momento, diariamente, a aquellos que deberán ser salvos. Y yo no inventé eso, la Biblia dice que podemos ser pescadores de hombres, ya sea efectivos o inefectivos. La Biblia habla de buenos y malos ministros por todo el Nuevo Testamento y el Antiguo también, sobre ese asunto. Y Pablo dijo, me he hecho a todo en todos para ganar a los más. Lo cual significa que si él no hubiera hecho eso, algunas personas tal vez no hubieran venido a la iglesia. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, entrenando a ministros, la responsabilidad de la segunda comisión y los esfuerzos de la primera comisión para ver si podemos maximizar el crecimiento de la iglesia. Nosotros sabemos que Dios llama, nosotros no podemos llamar a nadie, sino que Dios llama. Y basado en esos versículos, ustedes saben que se nos dice ir a todo el mundo, a todas las naciones, y enseñar todas las cosas que os he mandado. Y ese es un gran trabajo, cuando piensan en términos de cuántas, muchas, muchas, muchas diferentes maneras existen para hacer eso. Muy bien. Tal vez la herramienta más importante de apoyo para el mercadeo son los sitios web. Sin estos sitios efectivos para enganchar y guiar a los visitantes, no solamente más profundamente hacia ellos, sino también hacia los artículos más importantes, tales como las emisiones del mundo por venir y las publicaciones que explican el plan de Dios y la ubicación de la verdadera iglesia. Sin esto, todos los esfuerzos actuales de mercadeo se vendrían abajo. El nuevo sitio web de la Plena Verdad fue diseñado como una herramienta específicamente hacia este propósito. En adición, ustedes probablemente han notado una serie de cambios en el sitio de la IDR, el cual en todo tiene las mismas metas en mente. Otra vez, ¿qué significa eso exactamente? Aunque hay docenas de cambios, los siguientes son algunos de los cuales han tenido el más grande impacto y son los más notables. Nuevamente, seamos específicos. Decenas de miles de personas observan nuestros videos. Lo hicieron en el mes de junio. Más que solo tener el video viéndose en la página, estamos en el proceso de actualizar los reproductores de video del mundo por venir y los reproductores de videos de la IDR. Estos cambios le permitirán a los espectadores contactarnos basados en lo que ellos están viendo con cajas de comentarios visibles adyacentes al video que se está viendo. Además, enlaces en el reproductor de la página motivarán a las personas a otros videos relacionados y literatura, otra vez llevando a las personas más profundamente en nuestros sitios. Imaginen, estamos viendo al señor Armstrong hace 25 años, y mientras lo están viendo, pueden enviar un correo a la sede antes de que se haya terminado la emisión, antes de que el mensaje siquiera se haya terminado. Así es esto de instantáneo. Espero que puedan apreciar lo que estamos leyendo. Comenzando en julio, todas las páginas de los libros y folletos en el sitio de la IDR incluirán cubiertas de arte para que las personas se den cuenta de que están leyendo una publicación de alta calidad, contrario a solo un artículo en línea. Además, el señor Pack ha filmado, ese soy yo, ha filmado 30 videos promocionales cortos, los cuales son poderosas herramientas que dirigen a las personas hacia sus libros y folletos, y tenemos toda una serie de coloridos anuncios coordinados. Vean todos los anuncios en todos sus libros en línea, en las páginas del web, y algunos de los libros más críticos, creo que hice 15 folletos, 12 libros y 2 de la Plena Verdad, y uno del curso de Introducción a la Biblia. Y también tengo 4 de los 15 antiguos videos hechos, y hemos continuado a propósito, siendo capaces de tener un nuevo video cada semana también. Ahora, hermanos, una cosa que ustedes deben tener en mente y que estará tomando lugar en los siguientes 2 meses es que estoy tratando de enfatizar mucho sobre la profecía en los videos del mundo por venir. Quiero que piensen por un momento, vean hacia adelante, en 2 meses, tal vez a principios de septiembre, cuando esta entrevista sea puesta al aire, las personas podrían ir a buscar algo más sobre profecía y tal vez puedan buscarla bajo mi nombre y quiero estar esperándolos. Tenemos muchos videos de profecía, pero necesitamos más. Así que estoy preparando varios. Eso es porque he mencionado los de Apocalipsis. Estaré haciendo 2 esta semana que viene y posiblemente 1 una semana después. Voy a ir a otro tema y después regresar la siguiente semana. Pero también quería ir, tal vez, al Medio Oriente o cómo vendrá la paz mundial. Tal vez comience una serie sobre América y Bretaña en profecía o incluso la bestia o la marca de la bestia, cosas como esa. Y espero que podamos tener varios más esperando. Pero tampoco quiero que se vea como una organización que solamente hace profecía. Quiero que se vea como una que habla acerca de temas en una manera balanceada, yendo alrededor de otros elementos. Y no obstante, todos entendemos que tenemos esta especial y única fecha límite que está esperándonos. Y quiero tomar ventaja de esto. Continúo. En adición, otros videos cortos han comenzado a aparecer en el sitio respondiendo preguntas vitales, tales como ¿quién? ¿O qué es la Iglesia de Dios restaurada? ¿Quién es David C. Pack? Estos creo que son de 4 o 5 minutos. ¿Quién es Herbert W. Armstrong? ¿Y cuál es la historia de la revista de la Plena Verdad? En un mundo de Internet y YouTube, ha llegado a ser muy importante alimentar a las personas con la cuchara. Recuerden, vivimos en este mundo de pancakes. Recuerden el sermón de hace 6 meses, o hace 1 año, que se le tiene que dar la información a las personas a cucharaditas. Y en este caso, videos cortos. Estos videos dirigirán a las personas hacia libros cruciales, videos y finalmente hacia la iglesia. En general, una de nuestras más grandes prioridades es hacer una conexión más grande entre los sitios web y la organización detrás de ellos, la Iglesia de Dios. Muchas personas aterrizan ahí y no saben dónde han aterrizado. Y un anuncio los lleva hacia un folleto y ahí solo hay texto esperándolos. Ellos necesitan ver fotografías. Necesitan ver una cubierta, necesitan ver una conexión. Tal vez pueda hacer un video corto, que ellos puedan dar clic y decir, oh, wow. Y después ellos rápidamente pueden saber dónde se encuentran. Es crucial que los visitantes hagan la conexión con la gran organización internacional, la iglesia, que quiere decir potencial para más hermanos en su área. Y que sepan lo que han encontrado detrás de estos sorprendentes sitios web. Muchos de ustedes tal vez ya han notado la transición de ciertas páginas en el sitio de la IDR hacia un formato que utiliza videos y fotografías, lo contrario a simple texto. En adición a las fotografías y los videos, para poner un rostro sobre la iglesia, también hemos reconocido, como el señor Armstrong lo hizo, que utilizando el nombre y el rostro del señor Pack es críticamente importante, porque es una manera efectiva de construir una audiencia. Eso es simplemente la vida. No soy yo queriéndome poner a mí mismo. Finalmente estoy comenzando a admitir, y probablemente apartar mis pies de esto, he tenido que admitir que las personas piensan en términos de un rostro, y he tenido que reconocer que la profecía dice, oh hijo de hombre, ellos hablan acerca de ti, y después van y leen los últimos 4 versículos de Ezequiel 33, y esto es específicamente a un hombre, quien es un tipo de Ezequiel, al final de la era. Ellos escuchan tu voz y tus palabras, tú, vayan y léanlo. Aproximadamente 10 veces, justo ahí en esos 4 versículos. Y he tenido que aceptar el hecho de que mi rostro estará por ahí, y van a hablar acerca de mí, y por supuesto, hasta cierto grado, el mensaje que traeré. El señor Armstrong me entendió eso, y eso no lo hizo él vano. Él apartó sus pies de eso por décadas, ni siquiera permitía que se mostrara su fotografía. Y yo probablemente retrocedí más de lo que debería en algunos aspectos. Yo no quería tener una biografía. Pensé, muy bien, tal vez 100 páginas. Bien, famosas últimas palabras. Muy bien. Una nota final. Comenzando en septiembre, cada petición de literatura, de copia dura, contendrá un emocionante nuevo inserto, un DVD, conteniendo 4 videos del mundo por venir automáticamente. Incluirá las grandes profecías de la Biblia reveladas. Eso es porque expliqué que pusimos las gráficas en este. Quiero decir, esto patea ahora como una gran mula. Tienen que verlo otra vez. La verdadera iglesia, identificándola, el verdadero Jesús, desconocido, y otro, ¿está el fin cerca? Ahora, ¿está el fin cerca? Es un ligero cambio de los últimos días, parte 2. Dividí los últimos días, parte 1 y parte 2, en dos temas separados. Así las personas querrán escucharlo bajo dos diferentes títulos, porque todos quieren saber lo que el futuro traerá. Así que esta serie completa sobre Apocalipsis no se verá como una serie. Será una serie si las personas quieren escucharlo de esa manera, pero no se verán como una serie. No voy a decir, regresen la próxima semana para la parte 2 de estas series. Simplemente enfocará diferentes elementos del libro de Apocalipsis y ellos pueden venir y tendrán diferentes títulos y estarán en diferentes partes del sitio. Así que ahí es donde estamos. Y voy a hacer por lo menos 3 emisiones sobre Apocalipsis. La primera será el lunes y la siguiente será el viernes. Y voy a hacer 2, de hecho, esta semana. Una el lunes y una el viernes. Y después el siguiente viernes, separadas por casi 11 días. Y creo que podré mantenerme con unas 2 o 3 de los videos restantes que tengo que rehacer. Creo que puedo hacer 2 o 3 de esos por semana y estarán terminados tal vez a principios de agosto. Y entonces habremos terminado. Mucho trabajo, pero pienso que puedo hacerlo. Todo depende de cuánto tenga que reescribir ciertas cosas mientras vayamos haciéndolos. Pero ese es otro tema. Muy bien. Por primera vez los espectadores podrán ver el mundo por venir en la comodidad de sus hogares en televisión. ¿Se dieron cuenta de eso? En alta definición, ya sea que lo pidan o no. Ahora, cuando yo veía al señor Armstrong en televisión, yo tenía que sintonizarle. Si ellos escriben y piden alguna pieza de literatura, ellos van a obtener un DVD y van a obtener 4 horas o lo que sea, 4 programas, 1 hora y 15 minutos, 4 programas de televisión en alta definición. Aparecerán en su televisión. Y déjenme decirles, si ustedes han hecho eso, es increíble tener uno de esos DVDs en la televisión y ver la secuencia de apertura. Es tan profesional como cualquier programa que ustedes hayan visto. Ahora, justo ahora. Ahora eso es emocionante. Así que ustedes van a preguntar, ¿ya estamos en televisión? Bueno, eso depende de cómo lo definan ustedes. Se les envía un CD y ellos lo ven en su televisión. Y ustedes saben, la IDR nunca va a ir a la televisión. Bien, ustedes deciden si eso es equivocado. Escuché a la gente por ahí, a nuestros enemigos les gusta decir eso. Y con mucha frecuencia he dicho, no, nosotros no somos así de tontos. No soy tan tonto como para pagar. Así que, ¿saben qué? Vamos a estar en la televisión gratis. Muy bien, vamos a ver. Y como ninguna otra emisión de televisión, ellos pueden verlo una y otra vez. Pausar, regresar, hacer lo que quieran. Alta velocidad, si ustedes quieren regresar, o ¿cuál era esa escritura? Pueden pausar. No podía hacerse eso con el señor Armstrong. Y está ahora en sus televisiones. Y ellos lo pueden pasar a sus amigos y miembros de familia. No se puede hacer eso con la televisión tampoco. Aquí tienes que ver estos 4 programas de televisión. Aquí está un disco. ¿Se sienten emocionados sobre esto? Yo lo estoy. Para el tiempo de la fiesta, estos DVDs ya habrán ido. Ya habrán comenzado a salir en grandes números. Y vamos a hacer muchas cosas para asegurarlo. ¿Dónde está su corazón? ¿Está su corazón en la obra, hermanos? A medida que la obra de Dios llega a ser más compleja, es absolutamente vital que no solamente seamos más eficientes con los recursos financieros provistos a nosotros, sino que también revisitemos constantemente los sitios web en una manera sistemática para asegurarnos de que han llegado a ser aún una herramienta más poderosa para el crecimiento de la obra de Dios. Y esto es escrito acerca de la publicadora religiosa más grande en la historia del mundo. 10 años y 2 meses después de que caminamos dentro de este edificio. Ahora una breve actualización del equipo de publicación. El 4º libro, América y Bretaña en profecía, junto con Sábado o Domingo, El maravilloso mundo de mañana y El asombroso potencial del hombre, están ahora los 4 disponibles. También hemos enviado el libro del verdadero Cristo. Después de eso será Sexo, su dimensión desconocida, y después el libro sobre la historia de la verdadera iglesia. Pero estoy retrabajando en ese libro. De hecho, le estoy cambiando capítulos. Así que fui de 6 a 7 en orden. Y eso podría llevarnos básicamente al periodo alrededor de la fiesta y tendremos 7 libros en lugar. Y vamos a hablar más acerca de eso cuando estemos ahí. Pero no tengo tiempo para hablar acerca de estas cosas. Pero quiero aclarar por qué el libro de la verdadera iglesia está siendo cambiado. El énfasis está equivocado. Debe ser que probemos dónde está la verdadera iglesia antes de que mostremos su historia, que quiere decir en dónde ha estado por 2000 años. Así que estoy moviendo algunos capítulos y poniendo tejido de conexión entre ellos y deberá estar terminado dentro de 2 semanas. Creo que puedo terminarlo. Justo ahora estoy a la mitad, agregándole mucho al libro de la crianza de los hijos y habré terminado eso para mañana. Espero que para mañana, cuando vaya a la cama, tendré todo eso editado. Pero bien, el libro ahora será titulado ¿Dónde está la verdadera iglesia? Y su increíble historia. No debería comenzar con su historia. Después de que han establecido quién y qué, y dónde está, y lo que es y lo que no es. Muy bien, ahora, ¿dónde ha estado? Y las personas ya comienzan a verlo. Y he tenido que trabajar muy rápido en algunos proyectos, y no tuve tiempo de pensar realmente, completamente. Pero en fin, voy a rehacerlo. Tendrá exactamente la misma cubierta, con un título diferente. Creo que probablemente será de la misma longitud, con una página o dos, pero simplemente cambiaremos el orden de los capítulos y después hacer que fluya como si hubiera sido así siempre. Y entonces será publicado y serán 7 disponibles después de la fiesta. Después de la fiesta, hablaremos con la editorial y será evidente si ellos están interesados en promover activamente mis series en una escala nacional e incluso internacional, o si ellos quieren continuar con nuestra actual relación, o simplemente tener los libros disponibles en tiendas de internet y en tiendas alrededor del mundo. Y les diré más conforme pase el tiempo, pero es de esa manera como vamos a aproximarnos a ellos y hablar con ellos, porque ningún escritor nunca ha hecho lo que nosotros estamos haciendo, nunca, nunca en la historia. Ningún escritor ha hecho esto, de ninguna manera. Así que nosotros les vamos a decir, ahora piensen fuera de la caja, porque no hay una caja que describa lo que este autor en particular ha hecho, qué quieren hacer sobre esto. Y vamos a ver lo que dicen, pero para ese entonces ellos entenderán que somos una organización masiva, con alcance internacional, líderes mundiales leen lo que hacemos, etcétera, etcétera. Finalmente, tuvimos un mes muy fuerte de ingreso en junio, llegando por encima de lo que habíamos presupuestado y aproximadamente 19% más alto del mes previo. Y expliqué en la carta de ayer, la cual probablemente ustedes ya tienen y otros la tendrán pronto. Expliqué los problemas que algunas veces puede traer esa montaña rusa. La ofrenda de Pentecostés también estuvo por encima de nuestras más optimistas proyecciones. Estas son grandes noticias. Sin embargo, tenemos que continuar sacrificando para llegar a los números presupuestados, porque hemos establecido una agresiva curva mensual en el crecimiento del ingreso, lo cual llegará a ser más desafiante mientras pasen los meses. Es importante para todos entender algunas cosas. La caída en la economía global ha afectado desfavorablemente a los hermanos, hasta el grado que hemos recibido más solicitudes de ayuda para la fiesta este año, mucho más de lo que sería reflejado por el crecimiento de la iglesia. La iglesia ha crecido tal vez un 30%. Muchos hermanos simplemente no pueden aportar ir a la fiesta. Además, estamos planeando tener ministros presentes en tantos sitios como las finanzas lo permitan. Así que hay más solicitudes de personas, más ministros viajando y más ministros en la nómina de pago. La iglesia envía a todos los ministros que están en la nómina para la fiesta. Así que el 2009 es un año único. Para el 2010 debería ser mejor. Pero en papel tenemos un reto presupuestario para la fiesta este año. Y le pediría a todo el pueblo de Dios, por favor, las solicitudes están arriba. El costo de enviar a los ministros alrededor del mundo, muy naturalmente, está arriba. Tanto exceso del segundo diezmo como ustedes puedan. Por favor, entiendan eso. Esto podría ser parcialmente verdad en el 2010, pero nunca será tan difícil ir hacia adelante como está siendo en el 2009. Estaremos contratando muchos ministros el próximo año. Tendremos más sitios para la fiesta. Pero quiero pedirles que todos entiendan, todos deben enviar su diezmo del diezmo. Hay personas que simplemente eliminaron eso, como si Dios no viera. Espero que todos seremos absolutamente fieles para así tener un incremento similar en el ingreso, para reunir esos gastos. Espero que lo haremos. Es crucial que ustedes envíen su diezmo del diezmo, con cualquier exceso de segundo diezmo. Estoy leyendo, tan pronto como sea posible. En el pasado, algunos lo han pospuesto y han esperado hasta el último minuto, y eso significa que no podemos aceptar personas para la fiesta. En otras palabras, no podemos ayudarles. Por favor, no hagan esa decisión hasta el último minuto. No tomen esa decisión por simple desidia. Ustedes están tomando la decisión, ya sea que lo vean de esta manera o no. Estoy decidiendo, a través de mi desidia, que ciertas personas no irán a la fiesta este año. No será nuestra decisión. Será la decisión de algunos del pueblo de Dios. Ustedes no piensan de esa manera, pero es mi trabajo articularlo en una manera que haga fácilmente de entender la ecuación, como algo que está frente a ustedes. Si ustedes lo posponen, es demasiado tarde, y ya no es posible ayudar a muchos. Otros han enviado solo una fracción de lo que ellos podían aportar, mientras que han gastado el restante en cosas para lo que no fue planeado. Y hemos visto todos estos problemas en el pasado. Esta es nuestra 11ª fiesta. Hemos visto muchas cosas. La misma clase de cosas que aparecieron en la Universal ahora están reapareciendo aquí, y no debería ser, hermanos. Todas estas acciones privan a hermanos menos afortunados de asistir a la fiesta. Algunos han perdido sus empleos, a otros se les ha recortado el salario, etc. Y últimamente dañan la obra, la cual termina utilizando dinero que podría ser utilizado en la primera comisión, tratando de ayudar a los hermanos. Este año no pensemos solo en nosotros, sino pensemos también en otros, mientras preparamos las finanzas que gastaremos en la fiesta. Y le pido a todo el pueblo de Dios tomar de corazón lo que acabo de decir. Es muy importante. Ahora, en conclusión, quiero mencionar otra cosa que no parece relacionada con nada de lo que he dicho, pero es una buena manera de cerrar antes de que veamos un versículo más. Vamos a comenzar a enviar música especial más a menudo. Cuando tengamos música especial aquí, ustedes la van a escuchar en el campo. Vamos a tener más música especial aquí, lo cual significa que ustedes no solamente estarán escuchando música especial, sino que también con más frecuencia de lo que nosotros lo hacemos aquí. Así que le voy a decir a todos que estamos planeando hacer eso, y ustedes lo van a apreciar. Finalmente, casi todo lo que ustedes han escuchado y visto que se ha hecho en los pasados 20 meses, ha sido hecho posible. No todo, pero casi todos los increíbles avances en la obra han sido hechos posibles por la respuesta del llamado a la acción de hace 20 meses. Nos vemos y actuamos y nos sentimos como una organización mucho más grande de lo que somos, una agresivamente poderosa y expansiva obra, porque hace 20 meses un sermón fue dado, dos partes, si ustedes cuentan la última semana de octubre, que preparó la primera semana de septiembre, el sermón específico del llamado a la acción, y todos los hermanos quienes escucharon esos sermones respondieron y enviaron una grandísima cantidad de dinero. Y hemos estado gastando ese dinero porque decidimos no construir el edificio, decidimos hacer toda la clase de cosas que ustedes han visto en una manera tremendamente rápida, como ustedes han escuchado descrito. Muchos nuevos hermanos han venido. Probablemente en unos 4 meses, a partir de ahora, en el segundo aniversario, probablemente vamos a enviar un poderoso artículo recordándole a todos los nuevos hermanos que ese sermón original, sermón de 2 partes, no fue solamente para las personas que habían sido llamadas a la iglesia o habían ungido sus ojos y vinieron a la iglesia previo a noviembre 3 del 2007, cuando fue escuchado, pero desde ahí en adelante es una obligación continua para las nuevas personas que consideren lo que pueden hacer, así como las antiguas personas, a los hermanos de más tiempo, que consideren, ¿puedo hacer más ahora, con el paso del tiempo? Si ustedes pueden, absolutamente, el cielo es el límite. Ahora, aunque no vamos a construir el edificio, no el edificio físico, piensen, la decisión que acabo de explicar es una que trabaja sobre el edificio espiritual, el templo de Dios, un edificio mucho más importante. Nosotros somos el edificio de Dios. Pablo le escribió a los corintios. Así que si estamos gastando una gran cantidad de ingreso, fondos, que podríamos haber tenido en mente para el edificio físico, en el edificio espiritual, ¿no estamos entonces, de hecho, invirtiendo en un edificio? tal vez el máximo edificio, antes de que después Dios nos dé un superfondo, no dudamos eso, y entonces todavía construyamos un edificio para la sede. La asombrosa, maravillosa y generosa respuesta de Pentecostés fue porque las personas leyeron mi carta del mes anterior y los hermanos aquí localmente escucharon el mensaje que todos los demás van a escuchar en trompetas. Y los hermanos aquí localmente fueron casi espectacularmente generosos. Si todos nosotros seguimos ese mensaje, que es de 50, no de 15, sino de 50 minutos, el resto del mundo lo escuchará en trompetas en el otoño, si siguen lo que este mensaje lleva, que es de 50, no de 15, sino de 50 minutos, en los años por venir, eso también cambiará grandemente nuestra habilidad para ir hacia adelante. El primer día de panes sin levadura, cuando todos olvidamos un poquito, estuvimos solamente un 1% sobre el año anterior. El último día de panes sin levadura, creo que estuvimos por encima un 9% del año previo. Y Pentecostés estuvo por encima un 30 y algo%. No estoy seguro. No tengo la cifra enfrente de mí. Así que voy a concluir con Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Ustedes deben saber cuál es. Habacuc 1, 5. Mirad entre las naciones y toda la gente sobre la tierra, porque la obra será tan grande, porque aún todas las naciones sobre la tierra la escuchará, y ya lo están haciendo. Y ved, y asombraos, porque haré, Dios, una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Pueda ninguno de nosotros, hermanos, estar entre aquellos quienes no creerán lo que la Biblia nos dice tan claramente acerca de la obra final de Dios, antes de que Jesucristo regrese con todo poder y gloria.